por hoy Comunidad Valenciana.
Miércoles ya, después de otra noche calurosa, aunque la buena noticia hoy en la Comunidad Valenciana es que las temperaturas bajarán un poquito, aunque seguirán siendo altas. Y sí, conmocionados aquí también con los incendios que asolan a media España y aquí cruzando los dedos para que esto no se produzca, para que no haya ningún incendio grave. Y mirando al litoral hoy, vamos a proponer hablar con la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Porque si están en el litoral, si están en las playas, habrán visto la gran cantidad de barcos, de embarcaciones de todo tipo que están navegando por nuestras costas. Y habrán apreciado que en los servicios informativos estamos contando también bastante a menudo que la mitad de las emergencias estivales en el mar están relacionadas con embarcaciones de recreo. Así que vamos a recordar lo importante que es la seguridad también en el mar, porque nunca hay que confiarse. En el mar el riesgo cero nunca existe. Por lo demás, actividad cultural de verano. Hoy nos iremos a Sagunta Escena, hoy nos iremos también al Teatro Olimpia de Valencia, tenemos sección de plantas y de cómics y hoy de fiesta a Paiporta.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Inma Pardo.
Tinto de verano con José Luis Chiclana, con Manuel Gil y con Chimo Másmano, que viene como siempre corriendo de compañero. Buenas. Menos mal que eres de deportes. Eres de deporte y tienes buen pulmón.
Sí, y todavía me falta que me tengo que ir a Mestalla corriendo, que a la una tenemos rueda de prensa. Madre mía, ahora lo contamos.
Venga, ahora lo contamos. José.
Con el tiempo, seguimos con mucho calor, con temperaturas muy altas. Hoy vuelve a apetecer mucho el tinto de verano y con mucho hielo y con rajita de limón, si es posible, para quitarnos los calores. Y ojo que AEMET ha establecido para este miércoles el aviso nivel amarillo en el litoral norte y sur de Valencia y el litoral sur de Alicante por máximas de 36 grados. Comenzará a la 1 y se prevé que concluya a las 21 horas.
Muy bien, pues esto es lo que hay. Así que bueno, Manu Gil, ¿qué tal, Manu?
Bien, bien.
¿Cómo vas?
Con calor también y con calor que todavía nos espera para los próximos días, porque además AEMET ha advertido de que en los próximos días espera una situación muy adversa debido a las altas temperaturas en la comunidad. Esto va a provocar que las tres primeras semanas de agosto sean las más cálidas desde al menos 1950, las más cálidas de los últimos 75 años. Y este nuevo pico cálido comenzará el viernes, será muy intenso sobre todo el sábado y el domingo, tenderá a remitir un poco a partir del lunes, aunque las temperaturas van a seguir siendo la semana que viene también significativamente altas. A partir del lunes la previsión, como decimos, es que desciendan algo las temperaturas, pero dice AEMET que la situación de una vaguada del oeste de la península va a dar lugar a un cambio en la situación meteorológica con más inestabilidad. ¿Esto qué significa? Más tormentas en el interior, que pueden ser localmente fuertes, pero con básicamente con mucho rayo y poca agua. ¿Y eso qué quiere decir? Pues más riesgo de incendios forestales con la situación que tenemos actualmente en España y de la que por lo menos parece que de momento nos libramos aquí en la Comunidad Valenciana.
Bueno.
Pendientes también, por ejemplo, de los ascensores afectados por la Dana, porque la Asociación Valenciana de Empresas de Mantenimiento de Ascensores estima que a final de año estarán ya reparados todos los ascensores que quedaron dañados por las riadas.
Por la Dana, sí.
Fueron unos 7.500 los que resultaron afectados. Todavía quedan algo menos de 1.000 por reparar y confían en que eso, que antes de que acabe este año puedan estar ya todos resueltos. Pero vamos, un año que han pasado las personas que viven en esas fincas sin tener la comodidad de bajar a la calle con su ascensor, sobre todo personas mayores, personas con movilidad reducida, que han visto, pues están pasando unos ya más de 10 meses muy complicados en su vivienda. De eso hablaremos en hora 14 y también hablaremos de matemáticas, porque...
Todavía más, ¿no? Van a incrementar el refuerzo en
matemáticas en 277 colegios e institutos de la Comunidad Valenciana.
Sí.
Se ha tomado la medida porque en el último informe PISA, el de 2022... En España hubo unos malos datos de competencia matemática, más o menos similares a la media de la OCDE, pero con un descenso significativo respecto a los datos que se consiguieron en 2012, en 10 años antes, con lo cual se va a hacer un esfuerzo para reforzar la competencia matemática en todos estos centros. Es una inversión de más de 21 millones de euros que ha anunciado la Consellería de Educación y que va a ser con refuerzos en centros de formación, asesoramiento, con mucha personal de refuerzo para intentar, pues eso, que los chavales salgan.
Yo era muy mala en mates. Muy mala.
Yo no se me daba mal, la verdad, que para no ser de letras, para ser de letras no se me daba mal.
Acabas haciendo periodismo, ¿cómo
sí,
es eso, Manu?
Sí, sí, no, la verdad que soy un caso raro.
Bueno, alguna cosa.
Ser mucha más.
Yo iba bien hasta el día del selectivo, ese día.
¿Sí?
Toqué solo.
Sí. Pues fíjate, no me gustaban ni empresariales. O sea, fíjate lo que son las cosas.
Pues fíjate lo que son las cosas. El caso es que tener un buen profesor que te las sepa explicar bien y que te,
sí,
la,
eso,
y que te,
cierto,
y que te motive,
eso,
¿no? Para cogerle. Bueno, alguna cosa más, que si no, Chimo se enfada que no le dejamos tiempo.
Bueno, pues pendientes también de lo que sucedió ayer en la ciudad de Valencia por la tarde, ese atropello mortal de una niña de 6 años en la plaza de San Agustín. Es además la segunda muerte por causas similares, por atropellamiento, que se produce en esa plaza en el último año. Hace menos de un año fue una mujer de 70 años. Compromís ya ha pedido que se abra una investigación urgente para determinar si hay algún fallo en la seguridad vial en la zona y si hay que tomar alguna medida al respecto.
Muy bien. Bueno.
Qué mal cuerpo me dejó. Pasé a esa hora, salía de la radio y pasé por esa zona, vi el dispositivo policial y... Uf.
Parece ser que todavía la investigación está abierta, pero que la niña pues iba con su madre y salió corriendo entre dos contenedores, y la ambulancia, que fue la que la atropelló, pues se vio la niña encima y no pudo hacer nada.
Y
aunque pues estaban ahí los servicios médicos y estuvieron intentando reanimarla, pues no hubo manera.
Bueno,
sí,
tremendo. Chimo, ¿tú decías que te ibas ya? ¿A dónde?
Sí, porque a la una de la tarde llevamos tiempo pidiendo que comparezca y que dé explicaciones Ron Gurley, el nuevo CEO, bueno, el nuevo, ya lleva ejerciendo en el cargo. Al principio era a distancia, estuvo 40 días sin venir, pero una vez ya llegó se puso manos a la obra y a la faena, y ha conseguido renovaciones de dos futbolistas por el momento importantes como Tárrega, como Javi Guerra. Vamos a ver si completa ese triunvirato con Diego López y los fichajes de última hora. Hablo del nuevo CEO deportivo, que es quien va a comparecer hoy y va a dar explicaciones. Es una semana importante porque es la semana en la que arranca el curso, arranca ya lo bueno, ya ha terminado la pretemporada, lo que se juega a partir del sábado ya vale y ya son 3 puntos. Esperemos que 3 puntos en este partido contra la Real Sociedad todavía. Y es lo que tiene. Hay países en los que se cierra el mercado antes de que se empiece la competición. Aquí no. Aquí tenemos que esperar y se juega hasta 3 jornadas antes de que se cierre el mercado. Es decir, se jugarán 3 partidos y el mercado aún seguirá abierto hasta finales de agosto. Y le preguntaremos a Ron Gurley cómo es posible que en los últimos años no haya habido inversión y en los últimos días sí que la haya habido. Ha convencido, hay un cambio de su amigo Peter Lim. Vamos a ver las explicaciones que da, la primera comparecencia, las primeras palabras del CEO deportivo del Valencia. Tenemos al Villarreal preparando el partido del viernes. Villarreal lo tiene ya, en 48 horas arranca la liga, ese Villarreal-Oviedo. Estamos hablando mucho de un Villarreal-Barça que se tiene que jugar el 20 de diciembre y que si la FIFA y la UEFA aceptan va a ser en Miami, como ayer dijimos, con todos los beneficios que explicó el presidente Fernando Roig, pero tiene en 2 días un Villarreal Oviedo de esos que ya cuentan, porque ya es el primer partido de liga para un Villarreal que este año, recordemos, va a jugar Champions League. Y una del Elche para terminar. El Elche ha hecho un fichaje y como ya tenemos algunos añitos, unos más que otros, los que estamos en esta mesa, recuerda, Chicli, cuando narrabas aquellos partidos del Tenerife y del Real Madrid, y había en el centro del campo uno muy guapete con Melenita, con el número 5 argentino, que
una
sacaba
clase,
los codos calidad. Y tenía una clase, Fernando Carlos Redondo, que es el ídolo de Carlos Martínez, al que tenemos de vacaciones, pues por esto de los años, ahora el que es noticia ya no es Redondo.
El hijo.
Es el hijo, es Fede Redondo, que va a jugar en la Comunidad Valenciana, fichaje del Elche. Con que tenga un 20% de la clase y de la calidad que tenía su padre, ya nos daríamos con un canto en los dientes. Vamos a ver si le saca su jugo Eder Sarabia esta temporada a Fede Redondo, el hijo de Pablo.
Muy bien.
De Fernando Pablo.
Fíjate, mira, Chiclana sonríe como diciendo...
Yo es que tuve a su padre comentarista en Tenerife, antes de que debutara con el Tenerife. Tenía 20 añitos. ¿Ves? Voy de comentarista allí.
¿Ves cómo hay unos que tienen
más años que otros? Efectivamente. Sí, sí, sí.
He picado el anzuelo.
Has caído, pero vamos, directamente. Bueno, gracias, Chimo. Nada. Te escuchamos a ti también.
Me voy para Mestalla.
Venga, hasta ahora. Gracias.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Inma Pardo. Cadena SER, Comunidad Valenciana.
El humor está en la SER.
Bueno, empezamos las tuiterías de esta semana con novedades televisivas a cargo de Celeson.
Bienvenidos todos a MasterChef Celebrity. ¡Esto con Franco no pasaba! Bueno, mal empezamos.
Dostock80 tuitea un caso que seguramente Pilar habrá visto cientos de veces en YouTube.
En mi libro y en mi canal de YouTube os explico cómo haceros multimillonarios en una semana. Por favor, compradlo. Y suscribiros, por favor. Por Dios, suscribiros, es muy importante. Tengo que comer.
Vamos ahora con Leo, que comparte una experiencia, una bonita experiencia familiar.
Mi hija no quería ir de blanco a una boda para, según ella, no destacar más que la novia. 9 años tiene, la diva.
Y acabamos con este tuit de The Raven, que te lo podía haber firmado el mismísimo Shyamalan.
Jamás podría agradecerle todo lo que ha hecho por mí, doctor. Soy San Pedro. Hostia puta.
Cadena SER, la radio con mejor humor.
Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
Fernando de Rojas podría haber publicado la tragicomedia de Calisto y Melibea por primera vez en 1502. La Celestina es una de las grandes contribuciones de la literatura española a la universal. Es una obra divertidísima, brillante, canalla, erótica y apasionante.
En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios.
¿En qué?
Dar el poder a Natura, que de tan perfecta hermosura te dotase, y hacer a mí, en mérito, tanta merced que verte alcanzase, y en tan conveniente lugar, que mi secreto dolor manifestarte pudiese. Los gloriosos santos, que se deleitan en la visión divina, no gozan más que yo agora en el acatamiento tuyo. Ellos puramente se glorifican, sin temor de caer de tal bienaventuranza, y yo, en cambio, me alegro con recelo del esquivo tormento que tu ausencia me ha de causar.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER.
La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Cadena SER.
Sintonizan desde la playa, desde el mar, desde una zona de la costa de la Comunidad Valenciana, sin duda serán conscientes de la cantidad de barcos de recreo que circulan por nuestras costas durante estos meses de verano. Muchas más embarcaciones, pero también se disparan los accidentes y las emergencias. Para hablar de todo esto, hemos invitado hoy en el programa a Luis Faguas, que es el director de la Escuela de Vela de la Comunidad Valenciana. Uh-huh. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido.
Muchísimas gracias.
Bueno, con la mitad de las emergencias estivales, decía yo, en el mar, todo eso está relacionado con esas embarcaciones de recreo que parece que las personas que las dirigen o que las llevan no tienen normalmente mucha experiencia, o es esa experiencia solo de un mes puntual del verano, ¿no?
Sí, ahí nos podemos encontrar que hay muchísima más gente en el agua, entonces como hay muchísima más gente en el agua, pues sí que tiene que haber muchísimos más accidentes de los que podamos tener, por ejemplo, en mayo, que es mucho menos gente la que navega y es un navegante mucho más habitual. Ahora tenemos un navegante que es muy ocasional.
Es el dominguero, digamos, del
sí,
del mar.
Digámoslo así, es el dominguero o la gente que no tiene la suerte que tenemos nosotros de vivir en Valencia, en Denia, en Jave, en Altea, en Moraira, que vienen de Madrid o de Toledo o de otros sitios que no tienen costa, vienen a disfrutar de nuestras playas, de nuestras calas, y que pues una de las cosas que pueden hacer es alquilar o salir con su barquito o con un barquito que puedan alquilar, y que de vez en cuando pues una cosa tan sencilla como echar un ancla, que dices sí. Un ancla se tira, se hunde, pues la puedes liar mucho, mucho. Primero, si fondeas encima de Posidonia, que es algo que hay que ir con muchísimo
cuidado,
claro, porque es sí. Un delito ecológico, y además claro. Sí que están las administraciones muy pendientes de que eso no pase, pero cuando tiras un ancla, si el viento cambia, el barco cambia de posición.
Que es lo que se dice garrear, ¿no?
Sí, es garrear o bornear. Garrear es cuando el ancla se desplaza porque no ha cogido bien fondo.
Y acabas
bornear,
donde...
Y acabas de normal, acabas en las piedras. Esto
acabas
sí que es maravilloso.
En la piedra seguro, sí, sí, sí.
Y cuando borneas es que giras, y ahí lo que acabas es estampado contra otro barco que seguramente se habrá fondeado bien. Sí, y que tú no has tenido eso
claro,
en cuenta.
Son peligros, eso es lo que quiere hacer la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana, un poco recordar la importancia de esas licencias federativas, ¿no? Como
claro.
Con respecto a lo legal, digamos.
Nosotros, digamos, por un lado tienes las licencias competitivas, que es que como en cualquier otro deporte tú vas a competir en balonmano, pues todos los que compiten en balonmano tienen una ficha, una licencia, y compiten con esa licencia. En vela es igual, cuando vas a competir en vela, pues tienes una serie de licencias, que es la licencia de competición, y aparte hay una licencia que es la que te cubre cuando haces una navegación más de ocio, ya sea, hablamos de barcos, pero también podemos hablar de tablas de windsurf, de kite, de wing, que es una serie de, es una licencia que también te cubre a nivel de responsabilidad civil como de seguro de accidentes.
Claro, porque tenemos que tener un seguro, ¿no? Por si nos pasa algo.
Lo ideal es tenerlo. Los claro. Seguros, como siempre decimos todos, el mejor seguro es el que tienes y no tienes que gastar. Pero siempre es, por una de estas los accidentes ocurren, una cosa es un accidente y otra es una negligencia, pero hay que ir con cuidado que si por una de estas yo estoy navegando, hay alguien que está nadando fuera de los 200 metros de la línea de costa, porque aquí sí que hay que tener en cuenta que hay unas normativas que la gente que nos dedicamos al mar sí que tenemos muy clara, que tú no puedes navegar a menos de 200 metros de la playa
¿sí?
o a menos de 50 metros de la costa, que es un poco la diferencia que hay. Pero de vez en cuando puede haber gente que se esté bañando y lógicamente no te vas a estrellar adrede contra ellos, pero
claro.
A veces hay accidentes, sobre todo cuando puedes estar con una tabla de windsurf en una playa más o menos abierta y te encuentras con un buzo que no va señalizado y te lo tragas. Pues para eso están los seguros.
Claro, para eso están los seguros. Bueno, Luis, hemos visto que durante estos meses de verano hemos contado en los servicios informativos estos barcos que de repente se quedan, bueno, uno recientemente en Javia, que creo que el ayuntamiento ha tenido que poner cartas en el asunto porque nadie se llevaba ese barco, puede estar contaminando el agua, ha tenido que pedir ahí una serie de servicios. Este verano parece que está... suceden más accidentes de lo normal. Es la impresión que tenemos nosotros en informativos, pero no sé vosotros como profesionales.
Ha habido... Este año es que el temporal este que cayó a finales de julio, principios de agosto, sí que hizo estragos. Tuvimos un barco embarrancado, encallado en Cullera, otro en Javia. Además, no eran barcos pequeños.
No eran pequeños,
No son barcos de los de... Me lo alquilo sin licencia, no, son barcos de muchos miles y miles de euros y que eso no es, tiene que haber una negligencia o que la hemos liado por parte del armador y ahí ha pasado algo, porque si no, primero cuando nosotros los que navegamos o todos los que navegan, lo primero que miras es el parte meteorológico y con ese parte que había esa semana no se sale a navegar porque tienes muchas probabilidades de que pase algo. Entonces, pero a veces hay accidentes y hay... Casi nos preocupan más las pequeñas esloras, los barcos que son un poquito más pequeños, que lo puedes alquilar entre un grupo de amigos, porque decidimos que nos vamos a pasar unos días a Denia, por ejemplo, y nos vamos a alquilar un barco y nos vamos a la Cala de la Sardinera, que es un recorrido súper habitual, pero en un barco de menos de 6 metros ya es un recorrido que está bien. Ya es una pequeña aventura, vamos a decirlo así. Es una pequeña aventura por la mañana, que está muy chulo, el mar es un espejo, no tienes ningún tipo de problemas, pero los que navegamos en la zona... Sabes que por la tarde primero sube el Garbí y luego sube el Llebetx. Y ahí cuando atraviesas el Cabo de San Antonio, que es lo que separaría Denia de Javea...
Se lía parda.
Se puede liar, porque se acelera el viento, empezamos a encontrarnos cosas, vuelves contra el sol... Claro, si en un barco... Todos tenemos claro que en un coche de 5 personas caben 5 personas. Pero en un barco que te dicen que caben 5, tú lo miras y dices... Yo creo que aquí caben 8. Y se meten 8 amigos. Y claro, el barco, por una de estas, pincha de proa, que es la parte de adelante... Te entra agua y la puedes liar mucho.
Claro.
Entonces son lo que suelen acabar llamando a nuestros ángeles de la guarda, que son nuestros compañeros sobre todo de los servicios de emergencias, de salvamento marítimo, que desde aquí mandarles un abrazo y un gracias enorme, porque siempre que necesitamos algo están ahí,
claro.
Igual que los compañeros de Cruz Roja.
Claro, que siempre están ahí siempre para están la ahí. Última hora a poder sacar a alguien de una situación con... Claro, es que en el mar no existe ese riesgo cero.
Claro.
Eso la gente no es consciente, yo creo. ¿No?
Claro, tú
lo hayas navegado, ¿no? No son conscientes
de eso. No son conscientes de eso. Y al final, tú cuando cuando te subes a un coche piensas, bueno, si pasa algo me paro en el arcén, llamo a la Guardia Civil, llamo a la Policía Nacional y alguien me ayudará. Aquí en el mar más o menos viene a ser lo mismo, pero no te paras en el arcén. Estás en medio del mar pensando, buah, esto se me está llenando de agua. ¿Aquí qué pasa? ¿Vendrá alguien a por mí? Esos 10 minutos o media hora o una hora pueden ser completamente eternos. Y hay que subir, hay que ver qué elementos de seguridad tienes, hay que ver cómo funciona una radio, hay que ver que llevemos un teléfono móvil en una funda estanca, dónde están los chalecos salvavidas, cómo se tendría que usar una bengala de emergencia si es que la hemos de utilizar. Pues hay una serie de cosas que cuando uno se saca un título, como pueda ser el PNB, el PER o el patrón de yate, sí que tienes ese conocimiento, pero cuando te alquilas un barco sin licencia, pues el chico o la chica que están en el sitio de alquiler te van a explicar las cuatro cosas básicas, van a intentar que no te estrelles, sobre todo entrando y saliendo, que viene a ser lo más peligroso.
Sí.
Pero luego nosotros, pues yo qué sé, estamos en la escuela municipal de vela, tenemos cientos de niños. Y lo más peligroso que hay en una escuela de vela, nosotros que somos profesionales, sabemos que son las lanchas que tenemos para seguridad. Si nos acercamos a un niño que se está bañando o que ha volcado un barco, nosotros paramos las embarcaciones. Porque al final una hélice, piensa que es como una batidora,
claro,
eso se mueve, bueno, como te toque la pierna, llevar una herida muy, muy importante, que es lo que pasó en Javea, en otro caso también, en la zona de la Granadella.
Entonces, ¿tenéis la impresión de que hay más accidentes o es que este año, debido a los temporales, la cosa se...?
Los dos que han llamado mucho la atención son los dos veleros, pues son dos veleros muy grandes que se han encallado. Luego, accidentes de este estilo sí que hay. Hay todos los años algún accidente en pequeñas escalas. Pero sí que contar que nosotros sí que vemos que el tema del turismo es un turismo más corto. Antes ibas un mes de vacaciones a la zona de la costa, ahora ya eso se va reduciendo una semana o dos semanas y la gente quiere tener experiencias. Aquí, al final, lo de alquilar un barco, pues claro, en una playa igual hay 20.000 personas o 10.000 personas o 2.000 personas y en una cala, estando con tu barco, igual solo hay 40, 50, 60 barcos. Entonces es algo como más chulo, que es una experiencia que nosotros recomendamos mucho, que puedas coger un barco, alquilarlo. Y lo mismo con una tabla de paddle surf, con una piragua, una tabla de windsurf. Tú coges un paddle surf, llegas a la playa, te alejas 80 metros de la playa y ya no hay nadie. Estás solo y dices, ¡buah, qué bien estoy aquí! Me tumbo, tomo el sol. Tienes que saber, pues si el viento viene de mar hacia tierra, como suelen ser los vientos térmicos, el viento de Garbi, el viento te empujará hacia la playa, con lo que te despertarás en la arena si te quedas dormido. Si el viento es un viento de tierra, el viento te empuja de la orilla hacia lo hondo, con lo que si te duermes te puedes despertar en medio del mar y decir, ¡buah!
Y aparecer en Ibiza
con un poco de suerte.
Con un poco de suerte. Bueno, eso es como el que tú navegas y te dices, sí, bueno, yo tengo el PER.
Claro, si alguien te dice eso,
ese no navega.
Ese no ha navegado mucho. Que eso, sabéis que en las escuelas de vela es un argot que nosotros tenemos de, ¿y tú has navegado alguna vez? Y es como si digo, oye, ¿tú has hecho windsurf alguna vez? Y me dices, no, yo he estado en Tarifa tres veces. Y digo, guay, está súper bien, que viajes y eso, pero... Pero no me estás contestando si has navegado o no has navegado. Entonces,
una cosa es navegar y otra cosa es tener el título, digamos.
En Valencia tenemos la suerte de tener muchas instalaciones deportivas. Tenéis el Náutico de Valencia por un lado y luego tenéis la Escuela Municipal de Vela, que nosotros llevamos 15 años enseñando a navegar gente. Claro. O sea que estamos encantados de que la gente siga viniendo a navegar.
¿Hay suficientes sanciones, Luis, desde vuestro punto de vista?
Aquí sanciones, lo primero que intentamos es, y se ha intentado mucho, mucho, es educar a la gente, desde tanto por medios que hacemos nosotros en nuestra newsletter de todos los federados sí que se va poniendo, y con el tema de las posidonias y el tema del ecologismo, que es muy, 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 yo creo que no me voy a quedar corto de muy, pero siempre va a ser muy importante el respeto al medio ambiente. Ya se están empezando a sancionar gente que hace conductas no, como no toca, pero contar que, por ejemplo, en el mar no hay un límite de velocidad. Claro, tú puedes estar tranquilamente tumbada en tu barco o en un barco que has alquilado y pasa uno con la moto de agua a toda velocidad cerca. Lo que entra a funcionar es el sentido común.
Claro.
Y hay veces que el sentido común no está tan presente. Entonces, ¿que podría haber más sanciones? Podría haber más sanciones. Cuando se te acerca la Guardia Civil, pues puedes decir, buah, esto es a ver qué me hacen, porque seguro que si me buscan algo me van a encontrar. La Guardia Civil, yo siempre que me he cruzado con ellos, son encantadores, están ahí para ayudarte y no están ahí
para
en modo vampiro
adrede,
para sancionar. No. Si tú haces las cosas como Dios manda o como manda la normativa, no tendríamos por qué tener ningún tipo de problema, si no tiene que ser un problema de que se acerque una embarcación de la Guardia Civil y te diga, oye, pues mira, vamos a ver, ¿tienes los papeles del seguro? Sí, ¿tienes los elementos de seguridad? Sí, ¿tenéis las titulaciones del personal que tiene que ir a bordo? Sí, pues ya está, no te va a decir
con
nada.
Con eso ya está. Bueno, los datos que teníamos es que el 84% de los expedientes sancionadores tramitados por las capitanías marítimas de la Dirección General de la Marina Mercante por infracción grave durante el año pasado, 2024, un 62% afectó
afectaban a usuarios de embarcaciones de recreo.
Sí, sí, claro, eso está claro, el agua, porque además los profesionales suelen ir con mucho cuidado. Tú ves una embarcación como pueda ser los catamaranes, las tabarqueras, los pescadores, van a ir con mucho cuidado a la hora de... porque se juegan el pan de sus hijos, como aquel que dice.
Claro. Y bueno, 1.466 emergencias estuvieron vinculadas a embarcaciones de recreo, son datos de 2024, con más de 3.600 personas implicadas, que son muchas, ¿eh?
Son muchas, y contar que hay gente que se ve que está preocupado porque tiene un problema con el motor, y vas en un velero y dices, pues tío, pues sacas las
pues
velas.
Pues tira de vela, que es lo mejor para navegar.
Claro, o sea, al final nosotros... El 90% de los que navegamos en veleros usas el motor para salir y para entrar de puerto. Y una vez sales, apagas motor, silencio absoluto, se disfruta mucho. No lo hago aquí porque los silencios en la radio son muy incómodos, pero disfrutar del viento, del mar y no oír nada, eso es una maravilla y una sensación de libertad que es lo que atrae a la gente del mundo de la vela.
Y luego ver delfines, yo también, eso ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en un velero.
Sí. Y si alguna vez ver delfines... Es algo más habitual, suele pasar, no pasa todos los días, pero puede pasar. Ver ballenas sí que es algo realmente espectacular. Yo solo he coincidido una vez aquí en Valencia, y si una lancha de las que solemos llevar nosotros en una escuela de vela está en torno a los 5 metros, la ballena que yo vi tendría más allá entre 15 y 20 metros. Claro, entre 15 y 20 metros tú lo ves y dices, sí, yo todo lo que me han dicho en la tele, en la radio, este bicho... come plancton, yo sé que no me va a hacer nada en teoría, pero como me dé un golpe a la lancha, le da la vuelta y me la pone de sombrero.
Te la pone en cuenca.
Y es muy chulo. Lo de los delfines es mágico. Siempre que hagáis alguna travesía o eso, hay que intentar lo mismo de siempre, no molestarlos, seguir un poco, mantener tú al rumbo, ellos ya si
ellos
quieren
se
jugar...
Ellos se ponen en la proa y juegan con la proa, o sea, siguen un poco el barco hasta que se cansan y ¡pum!
Y,
de repente se van.
Y buscan otro juego, pero es una experiencia muy chula. Y luego, pues lo mismo, ahora estamos teniendo bastantes tortugas que están viniendo a desovar. Yo me he encontrado, que he avisado dos veces, que de eso no habíamos hablado, pero yo he llamado dos veces al 112. Tenéis que también tener claro una serie de protocolos, que si veis una tortuga, pues hay que avisar al 112. Y ellos ya movilizan todo el operativo para poder ayudar a esas tortuguitas que van a venir.
Y por último, si tienes la duda, siempre es mejor alquilar un barco con patrón, ¿no? Si
te tienes dos opciones. Sí, alquilar un barco con patrón te va a dar muchísima seguridad, sobre todo porque... Vamos a imaginar, nosotros tiramos la casa por la ventana, nos vamos a Formentera y decimos que podemos irnos a Formentera una semana con patrón o sin patrón. Pues si no has ido nunca, vete con patrón, porque te vas a ver dónde fondear, va a conocer las calas, va a conocer, y como en Formentera, por decir, tengas que entrar y hacer un par de noches dentro de un puerto, sí que te pueden pegar el clavazo del siglo.
Del
aquí en la Comunidad Valenciana, si haces un recorrido normal, que sería pues salir de Denia e ir a la zona de Sardinera, tienes que tener muy claro el parte meteorológico. Si vas en una eslora... de más allá de 8 metros, yo sí que... Primero que ya tienes que tener una titulación y yo sí que recomiendo ir a un patrón que te va a llevar y vas a disfrutar mucho más de la experiencia.
Bueno, pues en suma, ser prudente, ante todo ser prudente en el mar, tener respeto al mar, ¿no? Que eso es muy importante. Y sobre todo esa afición que yo creo que cada vez se está llevando más en la Comunidad Valenciana. La prueba es la escuela de vela que tenemos.
Claro, nosotros
y la cantidad
tenemos...
de niños que se
niños
forman.
Niños y mayores. Nosotros tenemos niños y mayores y es una instalación que llevamos desde el 2010 y la verdad es que estamos encantados. Ahora estamos en un momento de Paz. Ya sabéis que aquí en Valencia has cambiado la gestión de lo que era la Marina y vamos a entrar ahora con Marina Valencia Port. Están ahí cerrando los últimos flecos entre Ayuntamiento, Generalitat Valenciana y la Autoridad Portuaria de Valencia para ver un poco ese terreno que tenemos nosotros, cómo se acaba de gestionar. Y nosotros encantados de seguir siendo la puerta del mar que, pues eso, hemos conseguido que Valencia un poquito menos viva de espaldas al mar.
Exacto.
Porque si realmente Valencia vive de espaldas al mar, pues hoy a la Malvarrosa a las 8 de la mañana estaba a reventar de gente.
¿Así?
Y nosotros pues teníamos mucha gente en nuestra escuela también.
Muy bien, bueno, pues ha sido un placer. Luis Faguas, el director de esta escuela de vela, portavoz también de esta Federación de Vela, para que nos recuerde siempre todas estas indicaciones fundamentales y entender un poquito también lo que está pasando en nuestras costas, aunque no naveguemos, ¿no? Porque hay tanta gente.
Pero animaros que la vida siempre es mucho más bonita desde un barco que estando todo el día en la arena, que siempre hay que probar esas cosas.
Eso es, muy bien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Tu i jo hem buscat coses similars. Tu i jo hem tingut el cap ple de pardals. Tu i jo dalt de la Nòria, tu i jo i la nostra història. Però tu i jo no ens hem banyat mai al mar. Al mar, al mar. Les tovalloles, convido a un gelat. Juguem a pala grega, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat.
costat dormo una estona que bufa la mar. Així estirada se'n veu espectacular, llarga i blanqueta a la sorra llegint intricanes. De final inesperat és abusiva, tanta calor t'incorpores i et poses bé el banyador. Amb un cau calcules com està l'aigua i tot està llest per tal que entrem al mar.
El mar, el mar, el mar, el mar, el mar.
Cadena SER, Comunitat Valenciana.
Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
Johnston Macaulay publicó La maldición de Capistrano en 1919. Es la primera aparición del personaje del zorro, uno de los héroes más famosos de la cultura del siglo XX. La historia se tradujo a 26 idiomas y se leyó en todo el mundo. Es una novela muy divertida, llena de acción, emoción, amor y adrenalina. Un disfrute de principio a fin.
¡Con que el zorro, eh!
Gritó González con voz terrible.
¿Acaso es mi destino oír constantemente ese nombre? El zorro, ¿eh? El señor Raposo, en otras palabras, se habrá puesto ese apodo porque se creerá tan astuto como los zorros, pero solo se les parece en que apesta como ellos. Por todos los santos, va recorriendo el camino real de acá para allá como una cabra montesa. Dicen que lleva puesta su máscara y presume de espada, y que usa la punta para grabar su odiosa letra Z en la mejilla de su adversario. Lo llaman la marca del zorro.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER.
Película Alien, el octavo pasajero. El astronauta John Hurt despertaba de su coma, pero durante la comida empezaba a sufrir una serie de convulsiones.
¿Qué te pasa, muchacho? La comida es mala, ¿qué? Pero no es para tanto.
Sus compañeros le tumbaban sobre la mesa y entonces... El alien, una mezcla entre gusano y perrito de la pradera con fauces dentadas, se abría paso desde el interior del pecho de John Hurt, enseñaba sus dientes y salía disparado para irse a crecer en los túneles de ventilación. Nick Alder, jefe de efectos mecánicos de la película, explicaba así el rodaje de esta escena.
John Hurt estaba bajo la mesa y por unos agujeros salían su cabeza y sus brazos. Delante de él colocamos un falso tronco humano que llenamos de tripas de vacuno y varios litros de sangre. Cuando el bicho salió impulsado por bombas hidráulicas, la sangre y las vísceras salpicaron toda la habitación. La actriz Veronica Cartwright sufrió un ataque de histeria y tuvimos que repetirla varias veces. Eso sí, con algo menos de sangre.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Hoy por Hoy, Comunidad Valenciana. Inma Pardo.
La Universitat Politécnica de València vive una temporada histórica en lo que es la competición de ingeniería universitaria. Se ha convertido en subcampeona de la edición 2025 en el Fórmula Student Spain, en categoría de vehículos de combustión, celebrado en el Circuit de Barcelona, en Cataluña. Una competición en la que han participado 60 equipos procedentes de 14 países, entre ellos 26 universidades españolas de 12 comunidades autónomas distintas. Nieves Maicas, buenas tardes.
Hola, buenas.
Ella es la directora del equipo de Fórmula Student de la Universidad Politécnica de Valencia. Enhorabuena, una vez más.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a explicar lo que es este Fórmula Student Universitat Politécnica. Es un proyecto que está formado por 30 estudiantes de distintas escuelas a los que os une siempre esa pasión por afrontar nuevos retos, ¿no? El objetivo de esta competición, que está considerada de hecho la mayor competición universitaria de ingeniería del mundo, es diseñar y fabricar un vehículo de competición tipo Fórmula 1, ¿no?
Sí, sí.
se dice pronto, pero me imagino que esto conlleva pues una capacidad de concentración, de trabajo en equipo y de posibilidades, ¿no?, de poder hacerlo, importantísima.
Sí, nosotros, bueno, trabajamos todo el año para poder ir a las competiciones y conseguir todos los objetivos.
¿Cuánto tiempo le dedicáis a este tipo de trabajos?
Durante todo el año, desde septiembre hasta ahora en agosto, que terminamos las competiciones, durante toda la semana, todos los días estamos allí trabajando por desarrollar el mejor coche y poder competir contra los mejores.
Bueno, porque no hay que olvidar que vosotros sois estudiantes, estáis estudiando la carrera, ¿no?, en diferentes escuelas, cada uno llevará la suya, formáis este equipo y en vuestros ratos libres os dedicáis a hacer esto.
Sí, además tenemos que compaginarlo con la carrera, que al final es todo un reto, porque es un proyecto que requiere muchísimas horas, pero siempre la universidad nos ayuda, nos pone facilidades y al final pues siempre podemos compaginarlo.
Y ahora subcampeones de esta edición 2025, ¿no?, en la categoría de vehículos de combustión. Lo acabáis de celebrar en el circuito de Barcelona. Este es un éxito más, pero es que lleváis un año tremendo, ¿no?
Sí, veníamos ya de ganar primero en Michigan y después en Austria, en Fórmula Estudiante Austria. Y bueno, en Barcelona se nos escapó la victoria, pero un segundo puesto, que estamos súper contentos con la temporada que hemos hecho.
Claro, una competición que pone a prueba el que, bueno, la capacidad, por supuesto, de poder hacer, porque estamos hablando de un coche de Fórmula 1 tal cual.
Sí, nosotros diseñamos pues en base a las pruebas que tenemos en las competiciones. Es un coche que tiene que ser muy rápido, también tiene que ser muy rápido en el paso por curva con mucha aerodinámica. Uh-huh. Y pues es un coche en el que te permite desarrollar pues tanto al nivel diseño, de fabricación, luego ponerlo a prueba en la pista, te permite desarrollar muchas habilidades como ingeniero y aparte pues de organización del tiempo, también dentro de pues gestión del equipo, de personas, es un proyecto muy completo.
Claro, diseñar, construir, luego competir, que ese monoplaza pues tenga todas las prestaciones que habéis ideado, ¿no? Probarlo in situ, porque claro, la competencia aquí con el resto de gente, ¿no?, de estudiantes de otras universidades y de otras partes del mundo, es tremenda, me imagino, ¿no?, el nivel, quiero decir.
Sí, hay, vamos, universidades de todas partes del mundo vienen a todas las competiciones. Hay muchas competiciones en Europa. Nosotros también hemos asistido en Estados Unidos, pero hemos visto pues universidades de todo el mundo con mucho nivel y mucha gente también en sus equipos, sus universidades, que al final también es una parte muy chula de Fórmula Student, que pues puedes conocer equipos de un montón de países diferentes, compartir ideas y competir con ellos.
Claro, bueno, Barcelona, el último éxito, comentabas Austria, Michigan. Claro, es importante también la presencia de mujeres en este tipo de carreras universitarias, ¿no? Cada vez hay más, pero todavía sois minoría en relación con los hombres. Y luego, a mí me gusta mucho que la capitana, digamos, la que dirige este Fórmula Student Universidad Politécnica, en este caso, en esta modalidad, pues sea una chica como tú, una mujer.
Sí, cada vez, al final, en el equipo lo notamos mucho, que cada año se animan más a formar parte y pues es un orgullo también poder estar allí pues intentando animar a muchas más que se unan al proyecto. Y bueno, con mis compañeras también, que espero que pues sigan aumentando el porcentaje de mujeres dentro del equipo, porque al final sumamos mucho y que pues sea cada vez un equipo también más grande. Y les guste pues todo este mundo, que de normal pues no ha sido tan predominante para las mujeres, pero al final cuando te metes pues empieza ahí a despertar pues sí, una pasión que mola mucho.
Claro que sí. Bueno, pues Neves Maicas, la directora de este equipo de Fórmula Student de la Universidad Politécnica de Valencia, enhorabuena a todo el equipo y gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.